Pensemos en una visita al médico por un dolor en el brazo, por ejemplo. Buscamos una precisión absoluta.
Claro, ¿quieres que te digan qué pasa exactamente?
Exacto. Una radiografía muestra una línea blanca, el especialista señala el hueso y dice que está roto. Es algo binario, limpio y, bueno, reconfortante.
Sí, pero hoy nos sumergimos en un terreno donde, francamente, esa máquina de rayos X es completamente inútil.
Totalmente inútil. Bienvenidos a esta nueva inversión a fondo. Hoy hablamos de la nueva era. El famoso New Age.
Un movimiento que empezó de una forma muy radical, esperando ovnis en los años 50.
Madre mía. Y que ha terminado mutando silenciosamente hasta dominar nuestros feeds de redes sociales.
Y todo bajo la etiqueta del bienestar.
Eso es. A partir de varios textos sociológicos e históricos, la misión de hoy es desgranar cómo ocurrió exactamente esa metamorfosis. Y, a ver, yo estoy preparadísima.
Pues para entender este viaje, partimos de lo que se llama la nueva era en sentido estricto. Hablamos de entre 1950 y finales de los 70.
Cuando la mirada estaba puesta en el exterior.
Justo. Había una espera milenarista de la era de Acuario, que se suponía que iba a ser un periodo utópico y transformador.
Se creaban comunidades como el famoso Jardín de Finghorn, en Escocia.
Sí, sí. Buscaban un estilo de vida puramente comunitario y una armonía radical con la naturaleza.
Como respuesta directa al materialismo industrial de la época, claro.
Eso es. Pero claro, con el tiempo, el enfoque cambió por completo.
A ver, a mí esto me recuerda muchísimo a la trayectoria de la típica empresa emergente.
Ah, ¿sí? ¿En qué sentido?
Pues que empiezan en un garaje con un idealismo puro, queriendo cambiar el mundo, derrocar el sistema.
Ajá.
Pero luego llegan los años 80, pivotan y abandonan ese idealismo inicial para vender un producto muy rentable y centrado exclusivamente en el cliente.
Me gusta esa analogía. Es muy visual. Aunque, bueno, hay que añadirle un matiz sociológico clave.
Cuéntame.
No solo cambiaron de producto, sino que el objetivo dejó de ser la transformación del mundo colectivo para centrarse en, digamos, la sanación pragmática del individuo.
Claro.
Y aquí nace lo que los textos denominan espiritualidad del yo o self-spirituality.
Lo que en las fuentes describen como el buffet espiritual, el famoso smorgasbord. Básicamente, uno coge un poco de budismo por aquí.
Unas prácticas de chamanismo por allá.
Le echa una pizca de física cuántica popularizada y ala, se monta un plato a medida.
Totalmente. Y la única métrica para validar la creencia es la eficacia subjetiva. O sea, si a nivel personal te funciona, pues es válido.
¡Qué fuerte! Y esa individualidad a la carta supongo que explica su triunfo silencioso en la economía contemporánea, ¿no?
Sin duda. El movimiento se integró en la cultura corporativa mediante lo que algunos académicos llaman magia empresarial.
Para optimizar la productividad.
Exacto. De hecho, el término nueva era casi ha desaparecido por estar estigmatizado. Se ha disuelto bajo la etiqueta higienizada del wellness.
Del bienestar. Y esto ha dado lugar a esa inmensa demografía de los SBNR.
Los espirituales pero no religiosos, que representan el reflejo máximo de la privatización religiosa en entornos urbanos hiperindividualizados.
Vale. Vamos a desgranar esto, porque si construimos un sistema entero donde la autoridad espiritual recae pura y exclusivamente en el ego,
sí,
y rechazamos cualquier marco moral institucional externo, no sé, ¿no es eso una receta infalible para acabar en el aislamiento narcisista absoluto?
Lo fascinante aquí es que la investigación documenta exactamente esos efectos colaterales.
Ya me imagino.
Sí, por un lado surge una clara apropiación cultural. Se comercializan rituales y saberes indígenas despojados de su ética comunitaria y territorial a través de los llamados chamanes de plástico.
¡Qué término más duro, de verdad!
Lo es. Y por otro lado, aparece el peligroso bypassing espiritual o la evasión psicológica.
Ah, ya. La idea de que si ocurre una desgracia es simplemente por tener una baja vibración.
Exactamente.
Es decir, culpar a la víctima de su propia opresión sistémica o de su enfermedad, porque supuestamente creamos nuestra propia realidad.
Eso es.
Entiendo esa desconexión, pero, a ver, hay un salto en las fuentes que me vuela la cabeza, que es la conspiritualidad.
Uy, ese tema tiene tela.
Es que, ¿cómo se pasa de hacer retiros de silencio y yoga a defender narrativas radicales como QAnon o el peligro del 5G durante la pandemia? Parecen universos totalmente opuestos.
A primera vista resultan contradictorias, la verdad. Pero la sociología demuestra que comparten una misma estructura epistemológica.
O sea, la base es la misma.
Eso es. Tienen la creencia absoluta de que nada ocurre por casualidad y de que una élite opresora gobierna el mundo en secreto.
Vale, o sea que la resistencia ya no se plantea a través de la política colectiva tradicional.
Para nada. Se transforma en ser un individuo despierto, que ve más allá de la ilusión de las masas.
Claro, y si este movimiento rechaza cualquier autoridad externa y convierte al individuo en su propio Dios que diseña su realidad a medida, las religiones tradicionales, como la Iglesia Católica, debieron encender todas las alarmas.
Totalmente. De hecho, los textos analizan un documento vaticano del año 2003 que expone un choque frontal.
Porque son incompatibles, imagino.
Exacto. La nueva era propone un panteísmo inmanente. O sea, creen que la energía divina está dentro de nosotros y dispersa en la naturaleza.
Ya.
Pero el catolicismo postula un Dios trascendente. Un creador que está fuera o por encima del universo, no mezclado con él.
Entiendo el mecanismo. O sea, en la nueva era uno se salva a sí mismo optimizando su energía personal.
Eso es.
En cambio, en la visión católica tradicional, la redención depende de la gracia de ese Dios externo, no de un esfuerzo de autoayuda o de meditación.
Son visiones sobre cómo funciona el universo que simplemente no encajan. Y esa incompatibilidad es fundamental para entender por qué el movimiento dejó de intentar conciliarse con la ortodoxia.
Y optó por camuflarse completamente en el mercado de consumo corporativo, donde nadie te exige dogmas, solo resultados prácticos.
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues a ver.
Al final, la evolución de la nueva era demuestra ser un espejo nítido de nuestra propia sociedad de consumo. La búsqueda de trascendencia se ha convertido en un proyecto individual de autorrealización constante.
Sí, cuando las instituciones tradicionales pierden peso comunitario, el mercado y el individuo ocupan ese vacío arquitectónico con las herramientas que tienen a mano.
Totalmente. Y eso nos devuelve a la radiografía del principio. Nos gusta pensar que podemos aislar el problema, que tenemos el control absoluto de nuestro bienestar y de nuestra realidad en todo momento.
Es una ilusión muy tentadora.
Lo es, pero para quien nos escucha, queda un pensamiento en el aire. Si la espiritualidad moderna ha desechado por completo el concepto del azar y defiende a ultranza que cada individuo crea su propia realidad para optimizarla,
ajá,
¿cómo nos preparamos colectivamente para afrontar las tragedias sistémicas o los desastres naturales que escapan por completo a nuestro control individual?